ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Una de las cosas que enriquece en este programa es su participación. Es su carta, su correo electrónico, su llamada telefónica, su entrada a nuestro sitio de internet y participar también en el foro de discusión de cada tema que planteamos o que ustedes mismos plantean y nosotros tomamos para ponerlo sobre la mesa. En este caso nos escribió, por ejemplo, Benjamín Pérez, a quien le agradecemos mucho su carta, y queremos, Salvador, si te parece, transcribir su cuestión, su inquietud acerca de algo que vos mismo escribiste en algún momento.
Ah, bueno, pero es muy interesante, muy interesante. Sí. Importante que nuestro oyente se ponga en contacto con nosotros. ¿Y qué fue lo que le llamó la atención?
Bueno, tú escribiste un trabajo que se llamó Ética y Política en su momento. Él dice, le escribo para pedirle que me explique algo que no logré entender en la lectura de su libro Ética y Política, que publicó Radio Transmundial también, y va a estar, les digo, el texto completo de esta presentación de Salvador en el sitio de internet de Tierra Firme, que es www.tierrafirmertm.org, si quieren visitarlo. El tema que le agradecería me explique, dice Benjamín, es el significado de la alegoría señalada como la tentación de la burbuja. Y lo pone entre comillas, la tentación de la burbuja. ¿Y qué querés decir con esto? Pregunta él.
Bueno, muchas gracias en primer lugar a nuestro oyente por haber llamado y por haberse inquietado por esto. El trabajo sobre ética y política, yo hablo de la participación que todos los cristianos tienen que tener en el aspecto social dentro de la sociedad. Y entonces utilizo la figura de la tentación de la burbuja. ¿Y qué quiero decir con esto de la tentación de la burbuja? Que existe una tendencia muchas veces a meternos dentro de una burbuja. Ajá. Y utilizo la burbuja como un símbolo de quien se aísla, claro. ¿No es cierto? Meternos dentro de una burbuja y vivir dentro de esa burbuja sin contacto con la realidad, mirándola a través del espacio vidriado de la burbuja, qué es lo que pasa afuera, pero yo estoy tranquilo dentro, ¿no? Y yo creo que esta es una tentación muy grande. Y justamente allí elijo un pasaje del Evangelio para ilustrar esto de la tentación de la burbuja. Los discípulos de Jesús vivían un momento de extrema tensión. Jesús los había puesto en tensión. Él les había empezado a decir que era necesario que fueran a Jerusalén y que había que afrontar la agresión de los tribunales que en ese momento, y de la gente que en ese momento se estaba oponiendo a él, sobre todo los religiosos más importantes de su tiempo, y que lo iban a condenar, pero que era necesario ir a Jerusalén. Y lógicamente que en medio de ese clima de tensión hubo algo así como una rebelión interna en todos los discípulos diciendo no vayamos allá. El que mejor lo expresa es Pedro, que era el más expansivo, claro. Y entonces fue y habló con Jesús y le dijo, nunca suceda tal cosa, etcétera, hay que tomar otro camino. No obstante, Jesús estaba muy seguro de lo que estaba haciendo y iba a tomar ese camino. Pero 7 días después de estos encontronazos, llamó a 3 de sus discípulos, que eran los más íntimos, los que estaban más cerca de él, el núcleo que lo acompañaba en las cosas más personales, y lo llamó a Juan, a Andrés y a Jacobo, Juan, Jacobo y a Pedro, a los 3, lo llamó y subieron a un monte que es el Monte de la Transfiguración. Se lo conoce como el Monte de la Transfiguración, algunos dicen que es el Monte Tabor, otros que es el Monte Hermón, pero subieron a un monte y Jesús se transfiguró delante de ellos. Y ese fue un momento muy, diríamos, un momento espiritual muy profundo, ¿no? Donde realmente ellos tuvieron la serenidad y la paz de la soledad de estar con Jesús, ver la gloria, ver el gozo, la alegría de estar junto con Él. Y lejos de los problemas de los hombres, ¿no? El hecho de estar sobre el monte los alejaba de todo lo que era la crisis que estaba abajo. Y en ese momento, Pedro dice, Señor, mejor es que nos quedemos aquí. Y esa es la tentación de la burbuja. El pensar que el estado de comodidad en que a veces me encuentro, tengo que protegerlo en tal forma de hacer una burbuja alrededor que me impida ver a los demás. Y creo que este es un mal, no solamente de los cristianos, sino de todos los hombres. En general tratamos de buscar nuestro propio bienestar, y cuando tenemos nuestro propio bienestar nos encerramos dentro de una burbuja para defenderlo,
claro,
¿no?
Claro.
Y creemos que ya lo demás no existe, ¿no? Lógicamente que no podemos vivir llevando permanentemente todas las cargas de todas las personas, ¿no? Pero tampoco podemos vivir aislados de la sociedad. Tampoco podemos construir una burbuja creyendo que nuestro micromundo es el mundo, ¿no? Uh-huh. Y que ese micromundo en el que nosotros estamos nos garantiza cierta seguridad a la que yo tengo que acogerme. Jesús no le contestó nada a Pedro, absolutamente nada a la propuesta que él hizo. Simplemente termina la transfiguración y Jesús lo baja al valle y le muestra la necesidad.
Uh-huh.
Los enfrenta con la realidad. Y lo que yo quiero decir allí cuando hablo de la tentación de la burbuja es justamente que un cristiano tiene que saber que su fe no le ha sido dada, ni es una fe que lo lleva a aislarse, a encerrarse dentro de sí mismo o a encerrarse dentro de un gueto de elegidos sin comunicación hacia afuera.
Uh-huh.
De ahí que alguna vez hemos señalado en nuestro programa la patología de los grupos que tratan de encerrarse y que no se comunican con los demás.
Eso, claro, eso los convierte en sectarios de alguna manera, ¿no?
Posiblemente el comienzo de todas las grandes sectas que han surgido del cristianismo surgió de allí, ¿no es cierto? Es decir, en ese cerrarse y transformarse en un gueto que a veces es inexpugnable,
claro,
¿no? A veces no puede entrar nadie. Pero esta fue una tentación que viene desde el principio, ¿no es cierto?, de la fe cristiana. Es decir, ya la tenía el apóstol Pedro en ese momento. Y cuando el Imperio Romano terminó su persecución, y es notable, mientras que fueron perseguidos los cristianos, se mantenían unidos, juntos, frente a un enemigo común, ¿no? Pero interactuaban.
Claro.
Porque nos quedan muchos testimonios de la interactuación, sobre todo de lo que se llama padres apologistas, que serían aquellos primeros cristianos que polemizaban con el Imperio Romano, lo que demuestra que había una comunicación muy fuerte y que había ida y vuelta de explicaciones de un lado y del otro, y de posturas, ¿no es cierto? Era bien conocido esto. Notablemente, cuando se oficializa el cristianismo, muchos huyen al desierto y se encierran en guetos,
ajá,
¿no es cierto? Y aparece allí el monaquismo.
Claro.
Y se acaba la comunicación hacia afuera, empiezan a vivir dentro de una burbuja. Y bueno, yo miro todo el ideal monástico con un poco de duda y de recelo, porque Jesús mandó a los discípulos que estuvieran en el mundo, lo que quiere decir que tenían que estar en la sociedad, tenían que interactuar con esa sociedad, no podían hacer una isla en medio del mar de necesidades y de problemas en la que estaban. Y tenían que dar un mensaje a esa sociedad. Tenían que, cuando Jesús dice que tienen que ser la sal de la tierra,
uh-huh,
es decir, que tenían que saturar con su presencia esa sociedad, que tenían que ser la luz del mundo, que tenían que señalar rumbos en esa sociedad. Y no se puede señalar rumbos ni se puede saturar si uno vive en un gueto,
claro,
¿no es cierto? Entonces hay una tentación del hombre a vivir en un gueto, encerrarse dentro de sí mismo, ¿no? Buscar su autoprotección. En toda América Latina están los barrios cerrados,
sí,
o como lo llaman en algunos países, los candrios, los condominios, lugares donde se autoprotegen y se encierran, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que son el símbolo a veces de lo que el hombre siempre busca, ¿no? Hacer un micromundo pequeño que me libre de todos los peligros, pero la vida es esencialmente riesgo, y
pensar,
tenemos que asumir los riesgos.
Uh-huh.
¿No es cierto? La vida es un riesgo. Todos los días corremos riesgos. Todos los días nos arriesgamos.
A que nos decepcionen, a que nos lastimen, a que nos hieran en muchas maneras. Pero bueno, así está planteada la cosa, ¿no?
No podemos ser tan susceptibles, ¿no? Como para no aceptar que la vida es esto, ¿no es, uh-huh, cierto? No aceptar que vamos a ser heridos, que vamos a ser golpeados. Pero cuando nosotros aceptamos eso, tenemos que entender que también somos escuchados, somos oídos, somos influencia, ¿no es cierto? Es decir, estamos. Y esa presencia nuestra dentro de la sociedad, esa fuerza de la presencia y de la comunicación, de los que rompen la burbuja, ¿no? Y dejan de encerrarse para comunicarse con la sociedad, es justamente lo que Jesucristo le mandó a sus discípulos. Que ellos establecieran un puente, y un puente de comunicación, que hablaran con los hombres. Y el máximo ejemplo que nosotros tenemos de esto es Jesucristo mismo, porque Jesucristo interactuaba con la gente, permanentemente interactuaba, y tal vez podamos hacer una breve reseña de cómo interactuaba Jesucristo con la gente y cómo Jesucristo nunca aceptó la burbuja.
Hacemos la pausa entonces, dejamos el desafío planteado para que lo vaya pensando, a ver cómo recuerda o cómo conoce que Jesucristo rompía esa burbuja entonces para meterse en su sociedad.
Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial.
La tentación de la burbuja es el tema que nos está llevando el día de hoy a charlar, a discutir aquí con Salvador, en base a la pregunta que nos hizo un oyente de uno de los escritos de Salvador, donde plantea este tema en su libro Ética y Política. Tú decías que el mejor ejemplo para evitar esta tentación de la burbuja es ver cómo actuó Jesucristo en su sociedad, no quedándose al margen, no siendo de alguna manera una persona que se encerraba, se aislaba, sino que se metía a dialogar y a discutir con esa sociedad en cuanto planteaba temas importantes.
El primer milagro de Jesús lo hace en una fiesta de bodas en un pueblo. Las fiestas de bodas en un pueblo era la convocatoria a toda la comunidad, ¿no? Nadie quedaba exento de eso. Jesucristo no pertenecía a ese pueblo y sin embargo fue a aquel lugar.
Lo invitaron.
Lo invitaron. Uh-huh. Estuvo allí. El Evangelio de Mateo nos cuenta que cuando Jesús comienza su ministerio, se traslada desde Nazaret, que era el pueblo donde estaba, hasta la ciudad de Capernaum, y se establece en Capernaum. Ahora, Capernaum era la ciudad más importante en ese momento del norte de Palestina y de Galilea. Era una ciudad que tenía salida al mar de Galilea y donde se cruzaban también las rutas, ¿no? Jesús iba al lugar donde estaba la gente, fue a situarse en esa ciudad para estar y para interactuar con la gente. Pero más allá de eso, Jesús rompía, para no vivir en el gueto, rompía con las barreras, que tenía su propia comunidad. Por lo menos hay algunos episodios que son notables. El gueto, la burbuja, no dejaba que se acercaran los leprosos.
Claro.
Jesús se acercaba a los leprosos. Los leprosos eran sacados de la comunidad, eran mandados eran aislados, ¿no? Tenían además el deber de vivir aislados, en el desierto, y de anunciar cuando alguien se quería acercar que ellos eran inmundos, que no se debían acercar a ellos. Sin embargo, Jesús sana leprosos, se acerca a los leprosos y los sana. Jesús cruzaba por la provincia de Samaria, que era una provincia enemiga, y se sienta en un pozo de agua y conversa con una mujer. Y esto era revolucionario porque ningún hombre, ni siquiera su propio esposo, hablaba con su esposa en la calle. Sin embargo, Jesús se sienta en un lugar público y habla con una mujer y rompe esa burbuja en la que estaba todo su pueblo de no comunicarse con un samaritano, de no tener relación con ellos, ¿no? En un episodio que aparece en el Evangelio, cruza la frontera norte y se interna entre los pueblos fenicios, y allí hay una mujer que pertenece a otro pueblo, una mujer sirofenicia, y Jesús le hace un milagro y está con ella, ¿no? Cruza el mar de Galilea y se acerca a la ciudad de Decápolis, que era una ciudad con una fuerte influencia pagana, y se acerca allí y sana a un endemoniado. Lo que quiere decir que Jesús estaba en contacto permanente con toda la gente, que cruzaba barreras, incluso las barreras del gueto que formaba su propio pueblo. Hasta tal punto que los religiosos, en la gran acusación que hacen contra Jesús, es: este a los pecadores recibe y con ellos come, ¿no?
Claro.
No lo podían ver sentado a la mesa de la gente del pueblo, departiendo con la gente del pueblo. Porque ¿a qué llamaban ellos pecadores? Llamaban pecadores a la gente simple, que a lo mejor no podía cumplir con todos los ritos religiosos, que no podía cumplir ir todos los años a Jerusalén en las fiestas de guardar. Gente del pueblo. Y Jesús se sentaba a la mesa. Y en un momento dado lo acusan de un hombre glotón y bebedor de vino, porque está sentado comiendo junto con la gente y compartiendo el vino junto con la gente. Entonces Jesús era absolutamente sociable.
Claro.
Y no solamente sociable con su grupo, no solamente sociable con su gente, era sociable con todos, aún con aquellos que estaban en la vereda de enfrente, ¿no es cierto?, que eran opositores, como cuando llega a la casa de Simón el fariseo, que los fariseos eran una secta que estaba contra Jesús, sin embargo Jesús conversaba con ellos y se acercaba a ellos y entraba en la casa del fariseo y decía las verdades que tenía que decir.
Claro.
Pero se comunicaba con esa gente. Es decir, yo creo que esta es una de las cosas que a veces no notamos en el Evangelio, que es la forma en que Jesús rompía todos los límites para poder estar en contacto con la gente y para llevar ese mensaje a toda la gente. Por eso le lleva el mensaje hasta los paganos, le lleva el mensaje a la samaritana, le lleva el mensaje a las mujeres. Cuando los discípulos impiden que los chicos se acerquen a Jesús, Jesús le dice: no le impidan esto, y hace que los chicos se acerquen a él. Lo que quiere decir que nunca uno ve a Jesús en actitud de gueto. Sí se ve a Jesús en ciertos momentos que se aparta de la gente para estar en soledad, para estar en oración, pero de ninguna manera esto era el espíritu de gueto de Jesús. Jesús mantenía sus reuniones con sus discípulos en forma pública, ¿no? Uh-huh. Estaba reunido y allí hablaba y daba su mensaje para sus discípulos. Por supuesto que hay momentos en que uno ve en el Evangelio que él tiene intimidad con algunos, ¿no? Pero era una persona abierta. Y muchas veces esto no ha sido entendido por la fe cristiana. Y muchos cristianos viven guetos, ¿no es cierto? Forman círculos cerrados donde son auténticas burbujas, donde se respira un clima, un aire especial que existe solamente allí, y no quieren romper este gueto, no quieren comunicarse con el otro, no quieren acercarse al otro, no quieren entender el problema del otro, mantener el diálogo con el otro. Y tal vez la única forma, a lo mejor, en que se comunican es haciendo proselitismo únicamente, claro, ¿no es cierto? Bien. Pero sin oír al otro, sin escucharlo, sin entenderlo.
O simplemente respondiendo, contestando cuando aparecen temas conflictivos y dándole por la cabeza, y en vez de dialogar con ellos.
Sí. Uh-huh. Bueno, la capacidad de dialogar es justa, para tener capacidad de dialogar hay que romper la burbuja,
claro,
¿no es cierto? Así que yo creo que nuestro amigo Benjamín Pérez, que nos escribió hoy, tiene con esto la respuesta a la pregunta que buscaba. Lo que en el escrito trataba de mostrar es que un cristiano no puede aislarse de su sociedad. Estamos siempre dentro de la sociedad. Estamos y formamos parte de la sociedad. Cuando Jesús dice que no debemos ser, no son del mundo, está hablando del sistema decadente, corrupto, pecaminoso. En ese sistema no tenemos que entrar. Ese sistema nos está vedado.
Claro.
Yo no entro dentro del sistema corrupto, pero no del contacto con la gente, no del contacto con la persona. Salir, no participar de un sistema no significa que tengo que salir de la sociedad. Uh-huh. En la sociedad estoy, y la iglesia está para estar dentro de la sociedad y forma parte de la sociedad, ¿no? Es parte de la sociedad en la que se está movilizando, y cada cristiano es parte de la sociedad. Por eso creo que una de las funciones que tenemos es romper todos estos estas tendencias muy humanas a formar guetos. Yo lo critico dentro de la fe cristiana, pero aparece también en otras manifestaciones, ¿no? En otras ideologías, en otros
subculturas
y todo esto. Creo que lo peor que podemos hacer es formar guetos, ¿no? Y que los guetos son siempre negativos. Son negativos para los que están dentro del gueto y son negativos para los que están fuera del gueto, ¿no? Establece una división totalmente artificial. Lo que necesitamos es un mundo donde nos comuniquemos, donde rompamos la burbuja, donde asumamos el riesgo de la vida y donde nos comuniquemos con los demás. A la manera de Jesucristo, que asumía el riesgo. Asumía el riesgo de romper la burbuja, de establecer el contacto con los demás. Y cuando los discípulos le insistían en que vivieran la burbuja, él lo llevaba para que se dieran cuenta que la misión de un cristiano no es estar en la burbuja, sino que la misión es conectarse con los demás, es hablar con los demás, es comunicarse con el otro, es respetar al otro como prójimo y es entender que como ser humano necesito comunicarme con el otro y necesito estar permanentemente en contacto con el otro. Por lo tanto, rompamos todas las burbujas y establezcamos contactos sanos con nuestro prójimo.
El tema de esta semana fue basado en un escrito de Salvador y en una de sus alegorías que allí utilizaba, que se titulaba La tentación de la burbuja, le hemos puesto. Necesitamos ahora saber su opinión de lo que ha escuchado en esta charla con Salvador de Lutri. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número, signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, como prefiera, va de vuelta al número, signo de más 598-91-610-610. En internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio, podrá descargarlo, podrá opinar y compartirlo. Tierrafirmertm.org y acceder a toda la biblioteca digital del programa, la conexión a las redes sociales y ponerse a punto con toda la comunidad que intercambiará opiniones con usted. Tierrafirmertm.org. También escúchenos y síganos en Spotify, donde estamos subiendo también con el nombre de Tierra Firme de RTM, el canal que también tiene nuestros audios en ese formato. Todo puede encontrarlo a partir de nuestro sitio web tierrafirmertm.org. También le esperamos aquí mismo la próxima edición cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.